noches. Se habla sesión ordinaria del mes de marzo del 2010. Primer punto del día, lectura y aprobación de las actas de la sesión anterior. ¿Alguna observación por parte de los grupos políticos? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. Segundo punto, resolución, informe y correspondencia de interés. Han estado a disposición de los corporativos en secretaría. No obstante, el interventor tiene la palabra.
Bien, se da cuenta al pleno de la corporación de la aprobación por decreto de la alcaldía de la liquidación del ejercicio 2009 de conformidad con lo establecido en la ley reguladora de haciendas locales, que establece el siguiente resultado. Resultado presupuestario 78.258,52 euros. Estado remanente de tesorería, fondos líquidos 705.883,27, derechos pendientes de cobro 2.094.951,96, obligaciones pendientes de pago 1.279.432,44, remanente de tesorería total 1.521.402,79, saldo de dudoso cobro 220.390 euros, exceso de financiación 766.058 euros y remanente de tesorería para gastos generales 534.954,45 euros.
Gracias. No obstante, tienen a disposición e intervención si algún miembro de los distintos grupos políticos quiere una copia. Pasamos al tercer punto del día, convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura y el Ayuntamiento de Guareña para el desarrollo del curso de atención a personas dependientes. Tiene la palabra la secretaria para dar hasta la lectura de la comisión.
Buenas noches. Pues la Comisión Informativa de la Mujer dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros proponer al Pleno la aprobación del convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura y el Ayuntamiento de Guareña para el desarrollo del curso de atención a personas dependientes.
Pero gracias, la portavoz y presidenta de la Comisión de la palabra.
Sí, buenas noches. El convenio que traemos hoy para su aprobación en Pleno se enmarca en las acciones a desarrollar del programa operativo del Fondo Social Europeo de Extremadura 2007-2013 y se propone como medidas de mejora del acceso al empleo y mejora de la participación sostenible y de los progresos de la mujer en el empleo, con el fin de reducir la segregación sexista en el mercado laboral y reconciliar la vida laboral y privada, tales como facilitar acceso al cuidado y a la atención de niños y personas dependientes. El presente convenio está también enmarcado dentro del tercer plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres en Extremadura y dentro de ese plan es el convenio que vamos a firmar con el Instituto de la Mujer. Este convenio para la realización de un curso para formar a mujeres sobre ley de dependencia va a tener una duración de 150 horas. Va a tener una parte teórica y una parte práctica, así como un módulo de igualdad. El convenio va a durar hasta septiembre, empezará en mayo, estará vigente hasta septiembre y trataremos de formar a 15 mujeres de la comarca, pues para mejorar esa atención y para que estén preparadas en ese abanico de empleo y de necesidades que se enmarca en la ley de dependencia. Para ello pido el voto favorable de los corporativos.
Gracias. De acuerdo, gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Directamente votos a favor. Unanimidad de los tres grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del día, que es resolución sobre recuperación de oficio de camino público 9015-2021. Tiene la palabra la secretaria.
Pues la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros proponer al Pleno que se apruebe la recuperación de oficio del camino, de los caminos públicos 9015 y 9021 que han sido recientemente usurpados.
Presidente, la Comisión tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Con fecha 15 de junio del 2009 y por parte de la Guardia Rural se procede a practicar una denuncia a don Antonio Murillo Cortés por usurpación de la posesión del bien de dominio público, concretamente los caminos catastrados con el número 9015 y 9021, en el paraje conocido como El Gamero, y que discurre por nuestro término y que figuran en el catálogo de caminos a nombre del Ayuntamiento de Guareña. Con fecha 13 de noviembre del mismo año, el Ayuntamiento de Guareña, a través de su alcalde presidente, abre el expediente de recuperación de oficio de los caminos anteriormente mencionados y por parte de Secretaría se redacta el informe donde se exponen los hechos denunciados por parte de la Guardia Rural. Con esta misma fecha se expide el decreto de la Alcaldía con resolución de dar audiencia e instruyendo el expediente y ordenación de traslado al denunciado para que formule sus alegaciones, recibiendo este último la notificación. El pasado 1 de diciembre, el denunciado, no estando de acuerdo con los hechos denunciados, presenta en nuestro ayuntamiento las pertinentes alegaciones. Por tanto, y conforme al informe emitido por la Secretaría de nuestro ayuntamiento y siguiendo el mismo criterio que en otros casos similares, corresponde a este Pleno Municipal adoptar el acuerdo en relación con la recuperación de oficio del mencionado camino público, para lo cual solicito el apoyo de toda la corporación.
Bien, de acuerdo, gracias. Turno de intervención. Grupo Izquierda tiene la palabra.
En primer lugar, buenas noches al público asistente y por primera vez voy a decir y a los radioescuchantes, no a los radioyentes, porque los radioescuchantes son los que escuchan. Los oyentes oyen pero no escuchan. Anoche estuvimos debatiendo este tema y parece ser que no había una cierta claridad. Sin embargo, nosotros votamos a favor para que se inicie el procedimiento para la recuperación de oficio. Lo que sí pone de manifiesto, y quiero decirlo públicamente, es que durante por lo menos 30 años, como se dice en derecho, no ha habido la diligencia debida para que no sucedieran estos hechos, para defender lo que es la cosa pública, en el sentido de que nosotros consideramos que eso es público. Anoche no me acordaba muy bien, pero sí, en el camino, reflexionando sobre el tema, recuerdo que el 7 de abril de ya hace mucho tiempo se legalizó el Partido Comunista y precisamente en ese camino, a unos 500 metros de ese camino y en el lado derecho, conforme se entra por el camino, instalamos la bandera del Partido Comunista y la caseta del Partido Comunista. Con lo cual tuvimos visitas que no fueron demasiado agradables, provocando la situación que en aquellos momentos se había dado. Pero luego, posteriormente, recuerdo que yo con mi familia hemos ido por ese camino y tanto ahí, además se hacía la gira antes, es donde se hacía la gira, y a derecha e izquierda se instalaba y, por tanto, era un camino que estaba libre. Por tanto, si eso es así, y yo me fío del informe de los funcionarios de este excelentísimo ayuntamiento, nosotros vamos a votar en contra, pero también me gusta resaltar que no ha habido la diligencia, como se dice, de un buen padre de familia para velar por los intereses públicos, y en este caso, el camino. Nada más, y votamos a favor.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular.
Desde el Grupo Popular, en la comisión informativa correspondiente que se celebró en la noche de ayer, votamos favorablemente a este punto del orden del día y, parece ser en esta comisión, incluso el transcurso del debate, se suscitó en algún momento algunas dudas de si efectivamente podía ser público o no. Efectivamente existen esas dudas, nosotros hemos hecho algunas consultas, existen esas dudas y en cualquier caso nosotros nos mantenemos en el voto afirmativo que manifestamos ayer por una razón, por una sola razón, independientemente de que exista esa duda de si puede ser público o puede ser privado. La razón es que hay un hecho objetivo y ese hecho consiste en que está catalogado como camino público. Por lo tanto, creemos que corresponde en cualquier caso al dueño de la finca, al señor Murillo Cortés, sería quien correspondería demostrar en cualquier caso que el camino es público. Por lo tanto, lo vamos a ratificar en el voto afirmativo.
Acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer al público que nos acompaña su asistencia, así como a aquellos que a través de las ondas de Radio Guareña siguen los intereses municipales. Desde el Grupo Municipal Socialista, este punto teníamos ciertas dudas suscitadas a la última hora. Es cierto, como decía el señor Sancho, portavoz de Izquierda Unida, que si quiere, pues yo le digo el año, que creo que no me equivoco, el 7 de abril de 1978. Y yo lo conocía, pienso que gran parte de los que estamos aquí conocíamos a aquella de vosotros porque no han nacido, éramos pequeños, no se acordarán. Pero no era el camino solo, era toda la zona, era la parcela, era la finca. Pero llegó un momento que eso, bueno, porque quizás no se cuidaba, pero llegó un momento que se acercaron, pero no allí solo, no a Chaparrá. La fuente del tío Marcelo, en los últimos años ya más recientes, sí, pero también el gamero está más atrás, efectivamente, pero la gente se metía al gamero. Eso era lo de Diego Ávila, la resilla. Y en los últimos años, lo último que quedó, el último recurso era la dehesa de Francisco Herrera, y en el arroyo arriba. Pero llegó un momento que efectivamente también se valló, pues bueno, quizás por la falta de, digamos, de cuidado con la naturaleza de gran parte de los que la utilizaban. Y en tanto en unos como en otros había una serie de caminos de servicio a las parcelas, aunque algunos, en esta de Francisco Herrera, hay uno vecinal que sigue habiendo, sigue estando acotado, alambrado por los dos lados, pero los otros carriles que se repartían por allí alrededor de las charcas, como en el caso este, pues eso que duda cabe que eran particulares. Y en este caso, yo personalmente, quizás por mi edad, porque conozco aquella zona un poco, tengo serias dudas de que eso sea público. No obstante, es cierto que está en el catálogo, incluido en el catálogo, y para sacarle tendremos que tener una razón sólida de peso, puede ser, pues yo qué sé, el procedimiento que esta familia inicie, que ya con más antecedentes y más datos fehacientes le den la razón, y si es público tendrá que abrir la puerta que tiene cerrada, que es la diferencia, porque eso está cerrado de hace, como decía Sancho también, como 30 o 40 años, pero era con malla, con vallas metálicas. Ahora yo pienso que lo que más sensación ha causado, que ha puesto una verja muy sólida y quizás ha llamado un poco más, ¿esto qué? Como si ya estuviera aquí para el resto de los años, ¿no?, de los siglos. Y esa puede haber sido un poco la llamada de atención. No obstante, efectivamente, a los funcionarios, a la guardería rural, lo ha visto, que está incluido en el catálogo, se trate de un error o no, lo ha puesto en conocimiento, ha hecho el correspondiente expediente, y nosotros está ahora seguirle, y que efectivamente, si es particular, porque se le piden disculpas, digo yo, por la molestia que se lo puede haber causado, y si es público, pues que le abra. Dicho esto, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de que se siga el expediente.
¿Tiene la palabra?
Sí, no, simplemente quería sugerir, si se me permite, y dado que, bueno, que existen, tanto por parte del Grupo Socialista como por parte del Grupo Popular, algunas dudas de que pudiera ser público o privado, a nosotros nos gustaría hacer la sugerencia de que en cualquier caso, y por si fuera privado, por si acaso el camino fuera privado, no obligar, digamos, a esta familia a quitar las puertas, a quitar las porteras, a hacer ese desembolso, sino simplemente, bueno, que las mantuvieran abiertas con el fin de que pudiera transitarse por el camino en tanto en cuanto se resuelva. Lo digo porque si luego el fallo es favorablemente a ellos, igual se les hace hacer un desembolso que bueno, que no.
Gracias por la observación, grupo.
Yo, independientemente de, ayer se suscitaba este debate en la comisión y tenemos dudas, pero lo que yo creo que hay, lo que sí tenemos que tener claro, y creo que tú, Miguel Ángel, los ponías ayer también y hoy, es que hay un hecho objetivo, que es que los caminos están catalogados a nombre del ayuntamiento y catastrados a nombre nuestro. Independientemente de que tengamos información de que ese camino hace varios años o lo que sea, yo no lo conozco exactamente, pero fuera de esta familia, este es el momento para seguir siguiendo el expediente, un buen dictamen de que eso es privado, y nosotros pues no tenemos que pedirle de oro ni disculpas, sino simplemente, pues mire usted, eso fue un error que en sus días ellos, en el periodo de exposición, cuando estuvo el catálogo de caminos, no reclamaron ni dieron nada, y entonces pues tendrán que solucionarlo, pero el procedimiento es tratarlo como todos los caminos que están entre comillas usurpándose públicamente, y nosotros tenemos nuestro deber de defender lo público en el momento que algún funcionario nos haga constar de que existe esa denuncia, ¿no?
Brevemente, Nicasio, por favor.
Sí, Si estoy equivocado, que me corrija los servicios jurídicos de este ayuntamiento, pero creo que cuando hay, cuando no hubiere dudas indubitadas, el ayuntamiento puede recuperar de oficio sin necesidad de recurrir a un procedimiento judicial. En este caso, como en otros, el ayuntamiento ha ido con la debida prudencia, notificando, y en ningún momento se le va, se le obligará de una manera forzosa en tanto en cuanto haya una sentencia firme, hace caso a la sentencia que pudiera haber, se puede actuar de una manera forzosa. Pero en tanto en cuanto no haya una resolución judicial firme, el ayuntamiento va a seguir los procedimientos que habitualmente venimos haciendo, que era no actuar a la brava. Sin embargo, aquí hay antecedentes en este ayuntamiento que se actuara a la brava y no pasó absolutamente nada, porque en cierto inmueble que se construyó en el polígono industrial hubo una ocupación de terreno con era y fue un toro y lo cayó y lo arregló a su costa el propietario y no pasó absolutamente nada. Pero en este caso yo creo que el ayuntamiento está actuando de una manera prudente y bien. Nada más.
Brevemente, por favor.
Sí, no, simplemente quería resaltar que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la postura manifestada por el delegado, el señor Zasato. Lo hemos manifestado además así. Entendemos que en este caso prima el hecho de que esté catalogado a nombre del ayuntamiento y punto. Simplemente queríamos decir que, bueno, que si va a haber un procedimiento y demás, bueno, y si esta familia demuestra o puede demostrar que el camino es de titularidad privada, pues que no se les originarán unos gastos innecesarios en el desmantelamiento de las cancillas.
De acuerdo, gracias. Oído los portavoces, pasamos al punto que es considerar en este caso los caminos 9015 y 9021 como de titularidad pública. Bien, votos a favor. Unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al quinto punto del orden del día, que es aprobación del convenio con la Consejería de Cultura y Turismo sobre el convenio de gestor cultural. ¿Se da lectura hasta la comisión?
Pues la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros aprobar el convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y el excelentísimo Ayuntamiento de Guareña para subvencionar la contratación de un gestor cultural y facultar al señor alcalde presidente de este ayuntamiento para su firma.
Gracias. El portavoz de la comisión tiene la palabra.
Sí, como se pudo comentar en la comisión informativa de ayer, concretamente este punto debería haberse debatido en la comisión de cultura que preside el concejal Jesús Espino, y que como todos sabemos se encuentra recuperándose de una importante intervención quirúrgica. Desde aquí sirvan mis palabras para darle ánimo para su pronta recuperación y podamos tenerlo pronto entre nosotros. Ciñéndonos ya al punto en cuestión, el pasado 31 de diciembre venció un convenio que teníamos firmado con la Consejería de Cultura y Turismo y nuestro ayuntamiento para la contratación de un gestor cultural. Pues bien, el pasado 11 de marzo tuvo entrada en nuestro registro general el nuevo convenio, en aras de seguir ofreciendo una serie de programas culturales que den respuesta a la demanda cada vez mayor de los ciudadanos. El nuevo convenio finalizaría el 31 de diciembre de 2012 y es cofinanciado al 50%, siendo la aportación anual de nuestro ayuntamiento para cada ejercicio de 16.675 euros, con los incrementos que el IPC ocasione para los ejercicios de 2011 y 2012. El gestor cultural atenderá a las poblaciones de Cristina durante 4 horas a la semana, Manchita un día a la semana y Guareña el resto de la semana, que serían 3,5 días. Estos ayuntamientos contribuirán económicamente al Ayuntamiento de Guareña con una cantidad en función del tiempo que se dedica a su población. Comentar que a través de nuestro alcalde se tuvieron los contactos pertinentes con los alcaldes de Cristina y Manchita para ver si se convocaba la plaza o se optaba por mantener al mismo gestor. Pues bien, al acuerdo que llegaron y que fue comentado ayer en la comisión informativa es de mantener al gestor cultural Fernando Pascual en su puesto para este convenio. Las retribuciones del gestor serán equiparadas para el ejercicio 2010 para el personal del Grupo 2, nivel 20, del personal al servicio de la Junta de Extremadura. Las funciones a desarrollar son las que vienen definidas en el presente convenio y la jornada será a tiempo completo. Sin más, solicito el apoyo para esta aprobación.
De acuerdo. ¿Alguna observación por los grupos? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la firma del convenio? Unanimidad de los presentes. Antes de pasar al séptimo punto, ruegos y preguntas, hay vecinos que han presentado mociones en la Secretaría, con lo cual pasamos al séptimo punto, ruegos y preguntas. Sí, grupo Izquierda Unida. Perdón, hace un lapsus. Perdón, el designación de representantes en la Junta Directiva de la Guardia Infantil. Saben ustedes de que hace un año se creó la Guardia Infantil, hay un reglamento en el que existe la figura de la Junta Directiva. La Junta Directiva que está formada por los representantes del Ayuntamiento, en este caso son tres, los representantes de los trabajadores, tres trabajadores, y los representantes de los padres, dos. Los padres, por similitud a los consejos escolares, indudablemente los niños no pueden ser miembros de dicha junta, ¿no? Entonces la propuesta de la alcaldía es, esta presidencia propone que en la representación municipal, en la junta directiva, se incluya un representante de cada uno de los grupos municipales a fin de que todos puedan participar en la gestión del servicio público. Bien, se ha estado comentando con los portavoces anteriormente, no ha habido ninguna observación, con lo cual pasamos al punto número 7, que sería designación de representante en la junta directiva de la Guardia Infantil. ¿Voto a favor? Unanimidad. Decirles que en el plazo, se puede ser mañana mismo, que digan el nombre del representante para poner en funcionamiento dicha junta directiva. Bien, pasamos al séptimo punto del día, que es Rodo Punta. Había pedido la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Gómez Pérez.
Buenas noches. El primero es un riego y luego tengo un par de preguntillas a ustedes que plantear. En primer cuestión, como digo, es un ruego, y es que a Izquierda Unida nos interesaría saber una serie de cuestiones. Por lo tanto, pedimos, y lo hagamos al señor presidente, de que se haga un informe por parte de la Guardería Rural de todos los daños causados por las lluvias de este invierno en los caminos, con el fin de saber y poder evaluar las cuantías. Y, por supuesto, que se nos haga saber a la oposición toda la serie de daños que se han ocasionado este invierno.
Decirle a usted de que, indudablemente, si no hubiera hecho ya ese informe, aquí fallaría algo. Lo que sí es verdad es que, por desgracia, el informe hay que estar actualizándolo constantemente. Porque se le puedo decir de que se hizo un informe en el mes de diciembre. ¿Se acuerdan ustedes que en el mes de diciembre incluso se presentó por ustedes una, si no recuerdo si fue una moción, pero si fue un ruego en el que había que elevar a la Junta de Extremadura? Se hizo un estudio de todo lo que había, las deficiencias que había tenido la red de camino, cuando hablo de red de camino, tanto el sector 8 como la zona de concentración parcelaria, como el resto de las tierras no cultivables, no de regadío. Hubo que actualizarlo a mediados de enero, hubo que actualizarlo al mes de febrero, y últimamente pues ha actualizado hace días, porque es una labor larga, dura, para cuantificarla, y indudablemente, pero en fin, que estamos sobre ello. Muchas gracias, no obstante, por su interés en el tema.
Entonces debo entender de que está a nuestra disposición toda la relación de daños que se han causado este invierno, ya no solo en la cuestión de la concentración, en la zona de concentración, sino en el resto de...
No tiene su disposición.
Bien. La segunda es una pregunta. ¿Es cierto, señor presidente, que el Club Polideportivo Guareña cobra 30 euros a cada jugador juvenil en concepto y para los gastos de su ficha? Si es así, sabiendo que dicha categoría es fútbol base, porque así se ha entendido siempre, ¿nos podrían ustedes un poco explicar dónde van a pagar los 18.000 euros que se le destina como subvención al Club Polideportivo Guareña?
Independientemente de que luego pueda contestar el delegado de deporte, indudablemente aquí hay una doble pregunta. Una de ellas que desde luego no nos corresponde a nosotros decirla. No, pues la pregunta es, ha dicho usted, señor presidente, ¿es verdad que el Club Deportivo Guareña cobra 30 euros? Pues yo le podría decir, pues mire usted, no sé si le cobra 30 euros y sobre todo en calidad de que le cobra 30 euros. No sé, habrá que elevarle la pregunta al Club Deportivo Guareña. Con relación a la subvención, hombre, pues usted sabe presidente, que nosotros apoyamos al Club Polideportivo Guareña, lo hemos apoyado en los últimos presupuestos y le digo una cosa, le vamos a seguir apoyando dentro de nuestras disponibilidades económicas a pesar de la crisis. ¿Eh? vamos a apoyar al Club Deportivo de Guadaña, porque creemos que en el deporte federado, a priori, pues el que está representando a nuestro pueblo, independientemente que nos pueda gustar más o menos los resultados que pudiera tener. Que puede parecer mucho, pues seguro que al CP Guareña le parecería poco. A usted parece sí que le parece mucho, porque constantemente en cualquier foro pues siempre está diciendo que el CP Guareña, el Club Deportivo de Guareña, que está representando a nuestro pueblo, pues son 18 años, son 3 millones de pesetas. Elevaremos la consulta al Club Deportivo de Guareña en calidad de qué y por qué cobra esos 30 euros, pero en fin, me imagino que eso entra a formar parte de la esfera de ellos, ¿no? Tampoco sé cuántos niños hay en la categoría de fútbol base. Me imagino yo que los 30 euros será algo como simbólico, porque de verdad, para mantener una categoría únicamente con el apoyo del Ayuntamiento de Guareña es muy difícil, ¿eh? Le digo que es muy difícil mantener el Club Deportivo de Guareña, y eso decimos con, y usted que es un profundo conocedor del fútbol, porque su formación también le viene del mundo arbitral y del mundo que rodea el fútbol, usted sabe que es bastante complicado. ¿Alguna pregunta más?
Sí, no, había un poco relacionado. Yo es que...
Perdón.
¿Verdad?
No, pero es que, perdón.
Dice, ¿por qué ha dicho usted, señor presidente, las preguntas?
No, pero permítame.
Me ha recordado en algunas ocasiones debo dirigirme a usted.
No, pero permítame, por favor, si quiere entrar en debate, que yo creo que no es que no corresponda, sino que...
Sí,
no,
ya sé que no corresponde.
Pero se ha hecho la pregunta...
La pregunta se ha hecho la pregunta usted, porque es a quien debo de dirigirme.
Sí,
luego, si usted delega a su delegado de deporte, bien, por si sabe en concepto de qué y por qué se cobra esos 30 euros a cada niño, cosa que nunca, como usted dice, yo soy buen conocedor, no ha salido aquí en el campo de fútbol, nunca se les ha cobrado a los chavales ni un céntimo para la ficha, y ahora creo que sí.
Bien, por favor, bueno, la siguiente pregunta.
No obstante, la segunda parte de la pregunta no es la segunda parte, sino algo que me quedaba pendiente de la pregunta, es que creo que tanto el club como cualquier asociación debe de presentar un proyecto. Ustedes están en disposición de decir, bueno, pues esos 18.000 euros van en esto y aquello, ¿no? Porque es dinero público y estamos en derecho de saber qué tipo de facturas se pagan con este dinero que sale de nuestras arcas, ¿no? Si lo ha presentado, y creo que deberían ustedes tenerlo. Sí, yo me pregunto al presidente, a pesar de que le invito.
Por favor, siguiente pregunta.
Entonces,
favor,
nos gustaría saber si presenta todo su documentación y su proyecto. Bien, la tercera es que, no tenemos conocimiento también de porque en el parque municipal, pues bueno, pasean bastantes ratas de ya mayor de edad, ¿no? Últimamente. Entonces, sí, yo le rogaría, ruego, de que se pusieran medios para decastar las ratas, porque hay bastantes y además, como ya le digo, mayor de edad. Y en cuarto lugar, le recuerdo, no es que sea una exigencia, pero sí un recuerdo para que no caiga en el olvido, en el mes de enero Izquierda Unida presentó una moción sobre los discapacitados y se quedó sobre la mesa porque la íbamos a discutir posiblemente antes del próximo pleno. Llevamos 2 meses que no ha habido pleno, se nos ha pasado un mes más, hemos sido pacientes, y simplemente recordarle que bueno, que estamos a la espera de poder solucionar el problema de los discapacitados y que ustedes nos convoquen para tal fin.
De acuerdo, gracias. Y le puedo decir de que es verdad que la enfermedad del concejal delegado Jesús Espino pues atrasó un poco los planes del gobierno, sin querer decir que eso podría haber paralizado la actividad política, pero es verdad que en algunos temas pues hemos estado un poco en standby, ¿no? Tenemos, le puedo decir, de que el próximo martes a las 19:30 tenemos una reunión, la delegada de Servicios Sociales, el delegado de Deporte y el que les habla, con la Asociación de Discapacitados, porque antes de sentarnos con ustedes, como habíamos quedado a la hora de retirar o de quedar sobre la mesa la moción que ustedes habían presentado, bueno, pues queremos tener una reunión con ellos, la vamos a tener el próximo martes día 30, con lo cual nos comprometemos de que para el próximo pleno ordinario del mes de abril vamos a debatir la moción que ustedes presentaron y que tuvieron la delicadeza de quedarlo sobre la mesa para su posterior debate. ¿Alguna pregunta más? Sí, Nicasio Sánchez tiene la palabra.
Sí, señor presidente, yo le rogaría que con la misma actitud, con la misma predisposición que usted ha contestado a mi compañero, lo hiciera también de no acumular las preguntas, sino contestarlas una a una para que no se desvirtúe. Usted, señor presidente, debe saber que la última acta de la Comisión de Gobierno la tenemos de fecha 24 de noviembre. ¿No sabe usted que por causas similares o parecidas su partido en Badajoz ha puesto en conocimiento de la Fiscalía tal hecho? ¿No sabe usted?
Bien, lo que sí le puedo decir es que con posterioridad al día 4 de noviembre ha habido juntas de gobierno local. Pero también es verdad de que el que haya puesto, lo sé por los medios de comunicación, y quizá usted también lo pueda conocer por los medios de comunicación, aunque ustedes también tienen un representante de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Badajoz y quizá pueda tener esa información de primera mano. Pero lo que sí le puedo decir es que la situación a la que usted trata de identificar el Grupo Socialista de Badajoz con el Grupo Izquierda Unida de Güeña es completamente distinto, ¿eh? Usted sabe perfectamente de que es verdad, porque bueno, hay veces que los gobernantes pues actuamos pues cada uno de una manera independientemente a qué grupo político podamos pertenecer, pero es verdad de que el gobierno popular del señor Celdrán en la ciudad de Badajoz, por supuesto, también lo quiero decir de que no tiene nada que ver el Grupo Popular de la ciudad de Badajoz con el Grupo Popular que ustedes representan en Güeña, bueno, pues se ha cerrado en banda, y eso lo saben ustedes perfectamente, se ha cerrado en banda en dar cualquier tipo de información a los grupos de la oposición, no solamente ya en el robo y pregunta, porque usted sabe perfectamente de que el alcalde de Badajoz tiene a bien, y así la ley se lo ampara, de que cuando acabe el orden del día, él se ausenta de los plenos, porque la ampara el propio reglamento de ordenación y funcionamiento y la ley de régimen de base local, entonces las preguntas se le hacen a los delegados, porque él no da ninguna pregunta, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que tanto Izquierda Unida como el Grupo Socialista de la Ayuda de Badajoz, bueno, pues están haciendo una estrategia pues, que ellos creen que no se debería dar. Hombre, es verdad que quizá pues, a nivel de secretaría, usted sabe perfectamente que se tiene instrucciones, y así ellos lo han manifestado, que se mandan constantemente. Es verdad que quizá haya habido un momento que haya fallado, pero vamos, que las noticias que nosotros tenemos es que se mandan. Pero aunque no ha habido ningún problema, y yo le pediría a usted, dentro de su competencia como miembro de Izquierda Unida, de que no compare una postura con la otra, que es completamente y diametralmente opuesta. Gracias. No obstante, sabe usted que se le da toda la información que ustedes pidan, quizá no con la celeridad que ustedes demandan, pero es verdad que no, nunca es por decir que no, es porque hay veces que la propia maquinaria de la administración pues hace que no lleguen las cosas tan deprisa como quisiéramos.
Señor presidente, hay naranjas que son distintas pero tienen el mismo sabor. Mire, la Junta Local de Gobierno ejerce el gobierno y tiene una importancia grande su fiscalización, por lo menos para nosotros, ¿no? Le voy a reiterar una pregunta que a nosotros nos preocupa y que, bueno, por uno o por otro motivo no se nos dice. En las actas de la Junta de Gobierno Local se relacionan de una manera expresa los nombres y apellidos de los ciudadanos que por uno u otro motivo se relacionan con esta corporación y que la misma tiene que dictaminar sobre ello, como por ejemplo, solicitud de exención de ITV por minusvalía, doña Matías López Prieto, don tal y tal y tal, don tal y tal y tal, don tal y tal y tal, escrito de que Aqualia, reclamación de tasa, y se pone el nombre y apellido de la persona. Solicitud de devolución de fianza, también se especifica de una manera clara la persona física o la persona jurídica. Solicitud de aplazamiento de pago de panteones, también se especifica de una manera detallada nombre y apellido. Oro y urbanismo, fulanito, menganito, menganito y otro más. Solicitud de anulación de licencia de obra, tal y tal, nominalmente. Licencia de actividades, nominalmente. Cambio de titularidad de actividades clasificadas, todos y cada uno nominalmente transcrito. Solicitud de pintado de bordillo, igual, idem y adem. Solicitud de... ¿Por qué no se relacionan de una manera nominal, al igual que estas personas físicas o jurídicas, aquello que se le ha ordenado el pago, el importe de la factura, así como el concepto de los cuales se derivan? Porque en el acta dice que se ha pagado de acuerdo con los conceptos de los que se derivan, pero yo no sé cuáles son esos conceptos. No se dicen de una manera expresa, se dicen de los conceptos que se derivan. ¿Cuáles son esos conceptos? Entonces nos gustaría saber la relación nominal de todos y cada uno de los acreedores a la cual se ha acordado pagarle, el importe de la factura y el concepto por el cual se paga. Al igual que otros ciudadanos se relacionan nominalmente de todos y cada una de las solicitudes o reclamaciones que hacen en este ayuntamiento.
Gracias. Me está comentando intervención. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero lo que sí es verdad es que nosotros en la dinámica de la Junta de Gobierno no aparece en el acta, no aparece nunca, no sé que sea un caso puntual, el nombre y apellido. Si usted se fija, por ejemplo, cuando se dice la relación de obras, no, en el acta de gobierno no aparece la relación de todos y cada uno de todas las obras menores que aparece, ¿entiende? La relación de factura, hay veces que pueden ser 5, 6, 8, 10 folios, que nunca la acompañamos en el acta, o sea, en el acta. Pero que yo creo que si nosotros no tenemos un inconveniente, si la legalidad dice, le damos a usted una copia de las facturas que hemos pagado, no tenemos ningún problema. También le digo una cosa, si, efectivamente, también le digo una cosa, lo que sí le puedo decir a usted es que independientemente de que le podamos mandar esa relación, está a su disposición en cualquier despacho para observarla. O sea, eso seguro, ¿eh? Ahora, el mandarla, pues, porque hay una gran diferencia entre mandar una relación de pago y una observación de lo que es la... Pues claro, usted sabe perfectamente de que todos somos muy dados a guardar y a conservar. Pero también es verdad que a veces utilizamos unos datos que quizá por la ley de protección de datos pues no debería de salir, porque luego todos, en los pueblos pequeñitos, pues luego todos hablamos, incluido el que le está hablando, incluido el presidente, pues quizá cosas que no deberíamos de decir, pero que sí es verdad que tiene usted razón, que tienen derecho de saber. Entonces, desde este momento, la lista, vamos, eso está en el expediente, que está a su disposición. El mandárselo a ustedes, pues habrá que verlo si contravenimos alguna... Sí, ahora, Javier.
No obstante, que yo creo que en un acta de una Junta de Gobierno local que no aparezcan los nombres de las personas que son proveedores del ayuntamiento, yo creo que no es significativo, porque usted no debe de esperar a que se le entregue un acta para saber los gastos del ayuntamiento, que ejerce del día a día. Perfectamente puede venir cualquier día de intervención, que con bastante frecuencia lo hace en el ejercicio de sus funciones, y comprobar qué proveedores le corresponden los CIS, que vienen a los CIS por ahorrarse por un formato que siempre habéis tenido, porque es una cuestión que siempre se ha tenido aquí por parte de intervención. Pero yo creo, a mí no me seduce de que anden rulando por ahí los nombres de los proveedores, que, ojo, que cualquier corporativo puede perfectamente verlo en cualquier momento. Se mandan lo que son los CIS de las empresas que yo creo que no.
Sí. Yo no he dicho aquí quién ha solicitado aplazamiento de pago, y quizá la gente pudiera entender, hombre, cómo tal fulanito pide un aplazamiento de pago, el ayuntamiento no le exige una medida cautelar y además no pagar intereses, ¿eh?, cuando el ayuntamiento tiene que recurrir a empréstito. Y entonces le dicen, bueno, ¿cómo ese ciudadano que aparece transcrito nominalmente se atreve a pedir un fraccionamiento de pago cuando tiene disponibilidad económica, o se presume que la tiene? Porque claro, creo que hay uno y otro, ¿no? Y nada más, y claro, si me tuviera que venir, si no apareciera y tuviera que decir, quiero ver la licencia de obra, quieres, porque no se especifican en eso, entonces no saldría de aquí del ayuntamiento. Gracias, señor presidente.
De acuerdo, gracias a usted. Por favor, silencio, por favor, señores.
Señor presidente. En el acta de fecha 24 de noviembre hay una empresa, no voy a decir nombre y apellido por aquello de cómo se está suscitando el debate, que pide la devolución de una fianza. Esta empresa constructora hizo la pavimentación de la calle, acerados y abastecimiento de agua. Creo que su domicilio fiscal lo tiene en Badajoz. Mi pregunta es la siguiente: ¿no hay empresas capacitadas en la localidad para haber ejecutado esa obra, o cuáles son los motivos determinantes para ello?
Le digo, usted sabe perfectamente de que la propia ley de contrataciones faculta al alcalde, a través de una cantidad de dinero, o sea, una cantidad que se puede hacer por adjudicación directa. Siempre que son adjudicaciones directas, este gobierno pues tiene a bien, como no podía ser de otra manera, invitar como mínimo a tres empresarios de la localidad. También es verdad de que hay veces que por la dificultad que conlleva dicha obra, hace aconsejable de que no haya sea alguien de la localidad, pero es muy difícil que de los tres, por lo menos, no haya dos que sean de la localidad. Fuera de lo que es la contratación directa, en el que el alcalde está facultado, usted sabe precisamente que por la cuantía hay que publicarlo. Si se publica y da la casualidad de que es alguien de Badajoz, pues muy a nuestro pesar, pues será alguien de Badajoz. Yo le puedo decir perfectamente de que, por ejemplo, en el anterior plan, pues hubo muchas empresas de Guareña y hubo una empresa que ha sido, por ejemplo, Sinergia, que ha hecho el encauzamiento del arroyo. no le puedo decir más porque tampoco sé a qué obra se refiere ni a la cuantía, pero vamos, que si es alguien de Badajoz es porque ha sido una obra contratada y la propia ley de contratos pues hay que publicarlo.
Mire, señor presidente,
por favor, perdón por la interrupción.
Cualquier persona que circule por las inmediaciones del pantano podrá observar los montones de tierra que hay desde la entrada hasta la ermita de San Isidro. ¿Nos puede usted decir, señor presidente, quién fue el técnico que les aconsejó para echar esta tierra sobre el camino o bien el responsable político de tal desaguisado? ¿Nos podría usted decir cuál ha sido el coste aproximado de traer ese albero, su reparto, apisonamiento, así como ahora el amontonamiento de los mismos?
¿Y Juan Carlos tiene la palabra?
Sí, esos datos es difícil ofrecérselos, ¿no?, en este momento, sobre todo, ¿no? Quien diseñó, decidió y aconsejó fueron personal de la Diputación, experto de la Diputación, porque eso se hizo el tendido con máquinas de la Diputación, que tendrá su valor, pero que nosotros no lo hemos cuantificado. Y como había mucha piedra, pues lo vemos ahora, había que retrotraerse hace año y medio, cuando estaba aquello lleno de hoyos, como está ahora en la misma situación, lleno de hoyos, ¿no? Mucha piedra, mucha zahorra, y se le echó una capita, que los técnicos aconsejaron de que fuera de... Ellos decían más o menos, sí, no, bueno, no es tanto, si pasa, no, las pistas de concentración, la calidad sería más o menos, se le pidió a las masas esas que tenía la comunidad de regantes y nos costó el porte, que no me acuerdo cuánto fueron, 15 o 20 camiones, el porte no sé exactamente cuánto fue, ¿no? Motivado por eso, por la lluvia, por la época de lluvia, tres, lo conocemos toda la gente, que se da una vuelta por el pantano, como usted, y hace bien, ¿no? Los 4 o 6 centímetros, que cuando hubiera algún hoyo, alguna cosa, en lugar de 4 o 6, serían 7 o 8, al hundirse, se junta con el otro que está al lado y se hacen 10 o 12. Aquello estaba intransitable hace un mes, por Nochebuena, por ahí, imposible pasar por ahí. Se retiró de una forma provisional, con idea, bueno, para que se pudiera seguir funcionando, pasar, no lo vamos a echar, lo vamos a echar otra vez más adelante, que hay una zona un poquito más adelante del pantano, también hay camino, digamos. Y hay una piedra, hay una zona de muchísima piedra por la carbonera, increíble, porque se ha salido unas cuantas veces el arroyo y el camino ha sido un río y es piedra sobre piedra y piedra. Entonces me lo han pedido varios particulares para que se lo llevaran, pues como estaba allí, bueno, ¿qué pinta esto aquí? Bueno, pues pinta que como no deja de llover no se puede retirar. Pero la idea nuestra es de aprovecharle y repartirle poco a poco del pantano para adelante y unir un poquitín, con la finalidad de unir un poquitín las piedras. Esa es la razón por la que siguen estando ahí. Los montones esos de caliche, cuantificarlos no es una partida exagerada.
Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más?
Sí. Permítame, con todo mi respeto para el concejal, que cuando venga algún técnico de la Diputación, pues que no sea como aquel técnico de un pueblo que esta tenía que asesorar a la corporación y le dijo, pues miren ustedes, ya que se van a gastar 18 millones en tuberías, que sean huecas. Una cosa parecida a lo que han hecho ahí en el con los montones de tierra. Mire, señor presidente, los concejales de Izquierda Unida presentamos una propuesta sobre la ordenación del tráfico en nuestra localidad. Mencionada propuesta fue rechazada por los concejales del Partido Socialista. Ha pasado bastante tiempo de ello y podemos observar acerados para el tránsito de peatones peligrosos por su estrechez y desniveles, calles con circulación en doble sentido y estacionamiento en ambos lados que por su estrechez dificultan considerablemente el tránsito con vehículos por las mismas. Calle del Palomar, San Ginés, carretera de Don Benito, travesía de la Avenida de la Constitución y de calle Sal si puede. Acerados ocupados por vehículos estacionados por los que no puede transitar los peatones desde la urbanización El Trébol hasta pasado el colegio Eugenio Fruto. Autorización del estacionamiento de vehículos con afluencia de dos o tres calles con el consiguiente peligro. Confluencia de la calle Nueva, Estacada, El Rollo y demás. Falta de señalización de paso de cebra en inmediaciones de edificios travesía o instalaciones, por ejemplo, en el mercado de abasto. Además de votar en contra de la propuesta, ¿se les ha ocurrido algo para mejorar el tráfico?
García, contesta el delegado de Región Interior y Policía Local.
Hombre, este delegado que les habla, aparte de buenas intenciones como usted, que si en sus ratos libres, cuando está paseando por ahí, que suelo pasear mucho igual que usted, nos pusiéramos a anotar todas las cosas malas que podemos encontrar en el pueblo para mejorarlas, pues lo haría y lo hago. Lo único que ocurre es que me encuentro con que la administración no va tan rápido como nosotros a la hora de ver los problemas, va más bastante más despacio. Nosotros estamos estudiando los problemas que el tráfico puede originar, incluso en pasos de peatones, en fin, en todo lo que se refiere a lo que usted ha comentado. Y además, yo no que le denegar en sí la propuesta que usted hacía, le dije, vamos a reordenar el tráfico. Cualquier propuesta, y aquí está el portavoz del Partido Popular, que lo pueden verificar, cualquier propuesta que tengáis, hacérmela llegar, o bien a la Jefatura de Policía Local, y la vamos estudiando poco a poco. Es cuestión de hacerlo, o sea, no simplemente venir aquí al pleno y decirlo y enumerarlas una y otra vez y otra vez. Lo que queremos realmente es que se solucionen, pues lo vamos facilitando y poco a poco, porque también las necesidades presupuestarias son limitadas, porque yo me pongo a arreglar, a solucionar con la policía esta calle, y nos encontramos con que nos gastamos 6.000 o 7.000 euros en señales en dos o tres calles. Entonces hay que ir poco a poco, modificando la... Ya no, es que las cosas son así, ¿me entiendes? Es que es así.
¿Tiene la palabra? No, mire, que cuesta muy poco quitar los coches del acerado que están ocupados. No se puede pasar desde el trébol, en la margen derecha, con doble dirección, desde el trébol, urbanidad del trébol, hasta pasar, no se puede pasar por la acerado, y tiene la calle de doble sentido. Yo creo que, bueno, eso ya lo hemos dicho en otro momento, señor presidente, con su benevolencia. Debía hacer una pregunta, esta que está ahora muy de moda. Los partidos de izquierda se han caracterizado a lo largo de la historia por un sistema fiscal progresivo, en el sentido de que pague más el que más tiene. Sin embargo, durante estos días estamos asistiendo a una campaña desaforada por parte de la derecha, haciendo gala de una demagogia que raya casi en el infinito sobre el incremento del IVA por parte del gobierno y de los partidos que lo sustentan o que lo apoyan. Como sabe usted, el IVA es un impuesto indirecto por el que pagan lo mismo Ronaldo que un trabajador que se encuentre en paro o una viuda que subsista con 400 euros al mes. ¿Están ustedes de acuerdo con esta subida, ya que repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos de nuestra localidad, o bien estarían más de acuerdo en el establecimiento o incremento de impuestos directos como el impuesto sobre el patrimonio, el aumento del porcentaje fiscal sobre las rentas más altas y la inspección sobre el fraude fiscal y trabajo sumergido?
Bien, muchas gracias por su pregunta. Yo me imagino que usted ha hecho un gran esfuerzo en presentar esa... que yo creo que no se ha atrevido a que sea ni una moción, porque si hubiese sido una moción, indudablemente podríamos haber entrado a debate y podríamos habernos asesorado por hemerotecas, por los medios de comunicación, pero en fin, así de la forma que usted está diciendo, pues permítame que no podemos contestarle ahora mismo, pero aunque si usted... Y si se hace una moción, nosotros nos la estudiamos, nos la preparamos y quizá en otro día pudiésemos tratarla. Si el Grupo Popular quisiese hacer, por alusiones a lo que usted ha dicho de la derecha, si usted quiere hablar algo, le concedo la palabra.
Bueno, desde el Grupo Popular, con respecto a los impuestos en general, he sabido de todo, por todo, que la derecha, la filosofía... liberal, la filosofía liberal, no está de acuerdo con determinados impuestos. Nosotros tenemos nuestras tesis, tenemos nuestro criterio en ese sentido. Creemos que actualmente lo que hace falta, y dadas las circunstancias, es precisamente una bajada de impuestos de todos, no solo los indirectos, sino los directos también, para generar, bueno, pues una serie de... con respecto al IVA, concretamente de consumo, ¿no? Nosotros creemos que el incremento del IVA va a penalizar el consumo, y precisamente lo que no necesitamos actualmente es que se penalice el consumo. Yo invitaría al algún político, algún concejal, a gente de izquierda, que vinieran conmigo cada día a visitar empresas y escucharan de los propios empresarios, que son los que generan puestos de trabajo en función de los consumos que hay, que escucharan, bueno, pues argumentos en este sentido, ¿no? Por lo demás, no, yo creo que no es el momento de entrar en debate. Este punto del orden del día tampoco es un punto para debatir. Si alguien en algún momento decidiera presentar una moción en este sentido, nosotros estaríamos encantados de debatir en esa moción y de ofrecer las propuestas del Partido Popular en función a su filosofía y a su ideología.
Muchas gracias. Pero es verdad, sí, y ahora que estamos así como muy distendidos, lo que sí es verdad es que luego al ciudadano de Guareña lo que le interesa es debatir de temas que le afectan a Guareña y sobre todo de que nosotros lo que digamos aquí le va a repercutir a él, porque claro, nosotros podemos aquí hablar del IVA, de la gasolina, de la cajetilla de tabaco y de cosas, pero el ciudadano dirá, sí, pero mire usted, pero mi calle sigue con el bache, o mi calle sigue. Yo creo que al ciudadano lo que le interesa son propuestas reales y debatirlas en el seno de las cámaras donde realmente hay que debatirlas. Si lo que queremos es hablar aquí del gobierno central, pues mira, yo creo que no es el mejor momento, porque eso siempre, de aquí a 8 o 10 meses vamos a tener elecciones y luego ya empieza uno a hablar de los gobiernos centrales, regionales, locales y autonómicos, ¿no? Yo creo que al final lo que le interesa es propuestas para Guareña, de gente de Guareña, y que esta Cámara sea capaz de resolver el tema de ello. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien. Javier, ¿tiene la palabra?
Tengo un ruego... y sobre todo va al Grupo Municipal de Izquierda Unida, en aras de que les gusta fiscalizar muy bien las acciones del equipo de gobierno, como no puede ser de otra manera. A nosotros, para ayudaros a fiscalizar al grupo de gobierno, nos gustaría, si es posible, tener lo que es las preguntas que nos hacéis en el Pleno, pues tenerlas a nuestra disposición con antelación para poder contestaros bastante mejor, si es que es posible.
Bueno, gracias. Sí, por favor, señores.
Sí, en la medida que el señor presidente ejerza, en relación con las preguntas que le estamos haciendo, la misma benevolencia y la misma actitud que ha tenido esta noche, contestándola una a una para no desvirtuarla, no se preocupe que se la daremos con la debida antelación para que ustedes estén informados y nos puedan contestar y haya un debate rico, quizás más rico que el que estamos planteando en estos momentos. Y yo, sí, me gustaría, para terminar, que bueno, que la fiscalización es muy importante, porque claro, si dejan de llegar, si en vez de la arca pública, en vez de gastarse 41 millones, se gasta el 141 millones en una obra, pues claro, eso repercute también en las arcas de las instituciones, ¿no? Y claro, y a lo mejor no había que subir el IVA.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí.
Visto pasando por ahí por la plaza, se ven cosas, quizás lo tienen ustedes ya en mente y no tienen propuesto ponerla, el cambio de bandera, porque que hay ayuntamientos de poca monta y las tienen, que da gloria verla, pero
muchas gracias por su observación. Mire, el juego de bandera, o sea, el ayuntamiento por suerte tiene juegos de bandera en reserva. Lo hemos estado comentando a nivel de gobierno. Para Semana Santa están acabadas, o sea, están puestas. También es verdad, de que volvemos a lo de antes, y la pregunta que decía Ángel Gómez Pérez, ¿no? Es que hemos intentado, vamos a cambiarla, pero es que cada vez que la cambiamos nos pone el del hombre ese del tiempo, esos dos días a las tres, nos pone en alerta. Entonces hemos dicho, vamos a esperar. Y de verdad que es que ahora ya, hombre, el ayuntamiento y los ciudadanos merecen que tengan las enseñas nacionales, autonómicas y locales tal como están, pero de verdad que es un tema que, en fin, se agradece que lo diga usted, pero fue que están para ponerse. Bien, si no hay más ruido y preguntas, muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión. Si alguien del público quisiese hacer alguna pregunta relacionada con el tema o los temas que hemos hablado, tiene la palabra. Bien, muchas gracias.